la verdad es que veníamos de la aprobación de la Unión Civil en la Ciudad de Buenos Aires, una ley muy recortada en todos sus aspectos, no solamente porque era solamente para la ciudad, sino que además solamente establecía el derecho a que nos traten de manera similar a los cónyuges en el ámbito de la ciudad. Así que a la luz del día de hoy, una ley casi humillante, pero que en ese momento era un gran paso hacia adelante, la primera Unión Civil en América Latina, así que fue celebrada por las organizaciones, pero bueno, era muy poquito, ¿no? Y entonces empezamos a pensar cuál era el siguiente paso. Algunas organizaciones decían que había que ir por una unión civil nacional con algunos derechos o con todos los derechos de acuerdo a lo que se pudiera lograr. Y bueno, algunas otras organizaciones empezamos a pensar que era posible avanzar por el matrimonio igualitario, ¿no? Se estaban dando algunos cambios a nivel nacional y a nivel internacional que nos daban lugar a soñar con esa igualdad. A nivel internacional se aprobaba en España, un país culturalmente parecido al nuestro y además con una fuerte presencia de la Iglesia Católica, que fue el principal obstáculo para la aprobación de la ley, y bueno, era el tercer país del mundo en aprobar matrimonio igualitario, un país ya más parecido al nuestro. El primero y el segundo habían sido Holanda y Bélgica, muy distintos a la Argentina, y por eso el matrimonio igualitario parecía hasta ahí una utopía, ¿no? Y por otro lado, cambiaba el paradigma de los derechos humanos en Argentina, se derogaban las leyes de la impunidad en nuestro país, se aprobaba una ley nacional de migraciones que es también una ley muy reconocida en el mundo. Y bueno, esos cambios de paradigma a nivel de derechos humanos en Argentina nos daban también a pensar que bueno, que esos cambios podían incluirnos, que ese cambio de paradigma podía incluirnos y que entonces podíamos empezar a plantear el tema de la igualdad en nuestro país. Y así fue que algunas organizaciones fundamos la Federación Argentina LGBT con el objetivo de alcanzar estas conquistas, ¿no? Matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la derogación de los artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo con esos términos en 16 provincias del país, la inclusión de la diversidad en la educación sexual integral, en los materiales que distribuía el Ministerio de Educación de la Nación, y una nueva ley antidiscriminatoria que es la que nos quedó pendiente, ¿no? Dentro de esos objetivos, la mayoría de los otros de alguna manera se lograron, sobre todo matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, pero quedó pendiente esto de la nueva ley antidiscriminatoria.
María, ¿qué encontraste de nuevo en ese camino de lucha? Una larga ruta, ¿no? ¿Con qué te encontraste?
Bueno, sí, me encontré con... al principio pensamos que era una cuestión de presentar los proyectos y de presentar los proyectos de ley, los amparos judiciales, recurrimos también a la justicia. Nos encontramos con un gobierno que nos decía que estaba de acuerdo con nuestras demandas, pero que teníamos que generar en conjunto las condiciones, algo que fuimos aprendiendo, ¿no? Esto de transformar los sentidos, la cultura, la realidad a través de los medios de comunicación, la cultura, la educación, para poder generar los consensos suficientes como para aprobar la ley en el Congreso, ¿no? Y eso es algo, un trabajo maravilloso que duró algunos años, pero que, bueno, con el acompañamiento del Gobierno Nacional durante esos años y con la fuerza de las organizaciones que se iban creando además en todo el país, porque no hubiéramos podido lograrlo si no fuera que se crearon organizaciones en todas las provincias que de alguna manera interpelaron a sus propios legisladores, ¿no? Un legislador de Río Negro, de Chubut, de Neuquén, de Formosa, de Tucumán, tiene que ser interpelado por los ciudadanos y ciudadanas de su propia provincia. Por lo tanto, sin esas organizaciones locales no hubiéramos logrado avanzar todo lo que avanzamos. Así que, bueno, aprendimos muchas cosas. Aprendimos lo importante del federalismo de nuestras organizaciones, aprendimos lo importante de tener como aliado a un gobierno nacional, lo importante de la política para transformar la realidad, y bueno, y también aprendimos que aquello que en algún momento parecía un sueño y una utopía, que bueno, que que puede convertirse en realidad.
María, mencionabas el trabajo junto al Gobierno Nacional, Cristina Fernández era la presidenta en ese entonces, Néstor Kirchner, diputado, cuenta el relato que fue la única vez que fue a levantar la mano a la Cámara de Diputados cuando se sancionó la ley, ustedes como militantes, y también se dice que él motorizó, que recibió a las organizaciones, ¿vos te reuniste en algún momento en el marco de esa rosca política con Néstor Kirchner?
Sí, hablamos con él. Él estuvo, además se reunió con diputados, diputadas, con senadores y senadoras también, para pedirles personalmente que aprobaran la ley de matrimonio igualitario. Había muchos legisladores con muchas dudas, con muchos miedos, y él logró convencerles de votar esta ley. Se presentó en el recinto a pesar de que estaba muy mal de salud. Uh-huh. Se presentó en el recinto porque quería estar presente, porque quería influir con su presencia en la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados, cosa que sirvió un montón. Y bueno, es algo que le vamos a agradecer para siempre, ¿no? Y bueno, que haya un gobierno comprometido no solamente en avanzar con la aprobación de esta ley, sino también en generar políticas públicas que reviertan la situación de discriminación que vive la diversidad en nuestro país, es fundamental, ¿no? Ya después vivimos 4 años de muchos retrocesos, y bueno, hoy está volviendo, es una cuestión de leer los diarios, ¿no? Después de 4 años de mucha dificultad, ahora tenemos nuevamente buenas noticias, la ley, el DNU de cupo laboral trans, la ley de inclusión laboral, un ministerio de mujeres y diversidades. O sea, por supuesto que falta mucho, por supuesto que hay mucho por hacer todavía y en eso estamos, pero bueno, sabemos que tenemos otra vez la oportunidad de generar leyes y políticas públicas para reconocer derechos a la diversidad y eso es maravilloso.
María, la última pregunta, ¿qué recordás de aquel 15 de julio, de esa noche, de esa madrugada del 2010? ¿Qué nos puedes contar?
Recuerdo que era una noche muy fría, la más fría creo que de la década, porque hacía muchísimo frío. La gente había prendido fuego los tachos de basura de la Plaza Congreso para darse un poquito de calor, porque las carpas que habíamos puesto para proteger del frío a la gente no daban abasto. Las confiterías alrededor del Congreso estaban repletas de gente, todos esperando los resultados de la votación en el Senado, así que con frío, con incertidumbre, con nervios, porque no sabíamos el resultado de la votación, y bueno, finalmente cuando se votó, estalló la Plaza Congreso, nos estallaron las cabezas a todos de felicidad, de ver ahí cristalizados muchos años de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de sacrificios, para lograr ese reconocimiento e igualdad por parte del Estado, que hoy es una herramienta fundamental para trabajar por todo lo que falta, ¿no?